saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de este lunes. Jimena Fernández, buenos días.
Buen día.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
Buenos días, Emiliano.
No dijiste, Emiliano.
Nada,
cambiaste. Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
¿Todo bien?
Bueno. Todo bien.
Hablemos, si les parece, de violencia en los liceos. La semana pasada se dio como episodio más reciente y más sonado el del Liceo 38 de La Teja, con esa pedrea que terminó con varios de los cristales de la fachada. Pero ha habido otros hechos de este estilo, y además digamos, de lo que son eventualmente acciones desarrolladas por grupos, además cuentan los alumnos, los padres, los docentes, que en muchos liceos se vive un ambiente tenso, un ambiente de violencia que va estallando en discusiones, en peleas, en golpizas. Bueno, las autoridades están preocupadas por eso, empiezan a trabajar el asunto. ¿Ustedes cómo lo están viendo, Jimena?
Yo en primer lugar quisiera decir que hay que tener ojo con no estigmatizar a los adolescentes, a los jóvenes que van a los liceos, porque estamos hablando de, al fin y al cabo, una ínfima minoría dentro de lo que es todo el universo de los liceos en el Uruguay. Creo que ese es un primer tema importante. No es el Liceo 38 y los siguientes casos que hubo, no son los primeros que hay en el país el año pasado, si no recuerdo, o el otro, en el Liceo 12 también sucedieron cosas similares.
En el Caldoni, ¿no?
Exactamente. Entonces, así como creo que no hay que estigmatizar, tampoco hay que justificar lo que no dejan de ser inconductas graves. En ese sentido, creo que hay que buscar una conciliación entre la comprensión y la severidad, tolerancia con severidad. Por lo tanto, para mí, creo que está bien lo que está proponiendo, las primeras cosas que están proponiendo del lado del CODICEN, a saber, crear comisiones para charlar sobre los temas con los padres, incentivar a los padres a participar, etcétera, etcétera, es decir, el diálogo. Pero debe de ponerse el énfasis también sobre la sanción.
Ya me imagino para dónde vas con...
No voy automáticamente hacia el 14. Antes de lo del acta 14, creo que simplemente tiene que haber un mensaje claro para los chiquilines de cuando algo se hace mal, eso, entre comillas, se paga.
Bien, vamos a volver a este punto un poquito más tarde, porque antes me gustaría saber si ustedes han podido, adentrarse en el tema como para sacar alguna conclusión a propósito del origen de esa violencia latente. ¿Por qué se viven esos ambientes?
Es que el acontecimiento este del Liceo 38, que fue el llamativo, es muy desconcertante, incluso porque no se ha podido establecer con precisión de dónde surgió la agresión, y por lo tanto es muy difícil pronunciarse. Parece bastante claro que hubo personas que no eran estudiantes del liceo involucradas. Incluso se pone en duda si también hubo estudiantes de liceo, aparentemente sí, algunos, pero no queda nada claro. Yo prefiero considerarlo un hecho aislado y desconcertante también, porque a mí me preocupa también no solo la posible estigmatización, sino la, no sé si llamarla campaña, pero en fin, actitud como la de Últimas Noticias, que en sus primeros párrafos, cuando da cuenta de un segundo acontecimiento, y además la nota está escrita para dar cuenta de un segundo acontecimiento, habla de una escalada, de una espiral de violencia, de un efecto dominó, y está dando cuenta de un segundo acontecimiento que describe como la quema de neumáticos fuera del liceo. Es decir, un acontecimiento que puede ser completamente inadecuado, pero de una naturaleza bien diferente a una agresión y la rotura.
Claro, pero ves, ahí tú estás hablando de dos ejemplos de, ¿cómo decirlo?, alguna forma de protesta, de manifestaciones colectivas. Pero todo indica que la violencia está latente de manera casi constante en hechos, digamos, menores, como los testimonios de madres que dicen, yo a mi hija, pese a que vivo a 4 cuadras del liceo, la acompaño siempre a la ida y a la vuelta, porque hay agresiones, porque hay insultos, porque hay golpes, porque buena parte de esa violencia incluso la ejercen, la llevan adelante botijas de alumnos que no son del liceo. Ahí aparece de nuevo la figura
de los planchas de la esquina. No, no. Los planchas de la esquina, dice un testimonio, sí. Y creo que es bastante común que los liceos tengan los planchas de la esquina, que en principio además no tienen por qué ser personas agresivas, porque tampoco me gusta estigmatizar a nadie, pero a veces hay adolescentes desocupados que no tienen mejores cosas que hacer que acercarse a los estudiantes de los liceos. Yo creo que no podemos descontextualizar la vida de la educación secundaria de los procesos sociales de nuestro país, donde la violencia es un aspecto preocupante y donde también, digamos que entre el estudiantado liceal hay grados de inconformidad con diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo con los recursos de que se dispone y también con las relaciones con las autoridades en algunos casos, que bueno, que puede ser un caldo de cultivo para caer en algún tipo de actitudes que podrían llamarse provocativas.
Daniel, yo creo que de todas maneras, no sé por dónde apuntaba Emiliano, pero ayer en las crónicas que habían en los diarios, yo por lo menos encontré, digamos, algunas interpretaciones de un viejo amigo y compañero de aquí de Tertulias, Antonio Pérez García, sobre algunos rasgos de la, digamos, sociología urbana de adolescencia y el tema de la violencia. Y en el propio, y en la propia, digamos, en una investigación un poco más extensa que hacía El País sobre condiciones de violencia en la ciudad de Montevideo, mostraba cómo hay una suerte, no estaba categóricamente definido allí, pero había una suerte de correlación entre las situaciones de violencia ambulante o violencia callejera y condiciones de vida y de guetización de la pobreza o de la marginación. Algo de eso puede haber, yo no lo postulo porque estoy lejano realmente al fenómeno. No tengo hijos ya en edades estudiantiles y no tengo nietos todavía en edades escolares. De modo que lo miro como ciudadano que circula por la ciudad, que se cruza y que pasa por Puerta del Cielo. Yo no he visto tantos fenómenos de violencia. No obstante, las estadísticas policiales están diciendo que hay lugares de la ciudad donde de repente hay 7, 8, 10 hechos de, digamos, riñas, disputas callejeras, peleas por cuestiones del momento y que se resuelven por la vía de la violencia, sin contar además las otras formas de violencia como son los arrebatos, rapiñas, etc.
Aclaremos que el segundo movimiento de En Perspectiva ya estuvo trabajando sobre este tema el viernes pasado y hoy volverá a ocuparse de él también un poco más tarde, después de las 10:30. Marcelo.
Sí, los tuyos ya pasaron en ciudad y los míos todavía no llegaron. Yo tan fondo tengo...
No,
demuestra que lo estuve tarde, nada más. Pero, no sé, creo que lo que no se puede hacer acá es ir a la simpleza, ¿no? Es indudable que en varios sentidos la sociedad montevideana, por lo menos, se ha vuelto más agresiva que cuando yo tenía el aliciante, eso me parece bastante claro. Yo qué sé, ha tomado características más agresivas una cantidad de cosas, desde la conducta en el estadio hasta el delito mismo, las figuras de arrebato, callejero, las cosas se han hecho más frecuentes. Y hay un problema de códigos de convivencia, quizá hay un problema también, me parece a mí, por lo menos por lo que uno ha leído, se encuentra con frecuencia en gente inteligente, que los que van al liceo tienen una dificultad importante para encontrarle sentido a la actividad del liceo, ¿no? Y hay una insatisfacción medio general con la vida y con su lugar, o sea, a la que el liceo no le está dando una respuesta que se transforme en una felicidad de asistir, en un sentido de estar participando en algo que sientan importante. Creo que además pasa ese problema de agresividad no solamente en las zonas marginales o más pobres, sino también en otros sectores de la población. Ha habido en los últimos años también varios episodios violentos de muchachos en edad liceal en colegios bastante caros, que se tramitan de otra manera en los medios de comunicación, pero que también han existido y nos dan también la misma señal, ¿no?
Sí, el propio Liceo 12 es un ejemplo clásico. Cuando ocurrieron hechos parecidos, es un ejemplo clásico de que el tema no está relacionado a la pobreza y a la marginalidad. No es en los colegios, en los liceos pobres, con población pobre o marginal, que se producen estos hechos obligatoriamente. Y creo que en ese sentido tenés mucha razón en subrayar la complejidad de la temática y que está más relacionada probablemente a un tema de normas de conducta, de comportamientos.
Acá viene otro ejemplo desde la audiencia, Daniel de Sayago, abre más la cancha, dice, nosotros somos de Sayago, y mi hija, que va a una escuela privada, tiene que ser acompañada por nosotros porque es agredida por escolares de una escuela pública solamente por el hecho de que va a un instituto privado. Además, hace un mes en la calle Amézaga, un niño de un colegio privado fue agredido por otro en una escuela pública. La violencia está en todos los ámbitos y en todas las edades, agrega eso.
Fíjate que pasan cosas en los últimos tiempos, en Uruguay no pasaban, en Montevideo. Yo no había oído hablar antes, en los últimos años, de que escolares le pegaran a sus maestras, ¿no? Padres le pegaran a la maestra de sus hijos, y eso ahora ocurre con cierta frecuencia.
Bueno, no sé si... No sé qué le llama cierta frecuencia. Estimo que se tratan de hechos más bien aislados.
Un caso por año es preocupante.
Yo, admitiendo que la violencia es peor, es mayor y peor que hace algunas décadas, creo de todos modos, para contradecir una afirmación de Jimena al principio, que las sanciones no son el mejor mecanismo, más allá de que no me opongo a que se apliquen sanciones cuando corresponde. Creo que allí se plantean la realización de algunas jornadas de diálogo, de actividades de sensibilización, que se están planteando a continuación de hechos particularmente graves. Recuerdo el caso de la niña baleada, también en un colegio o en el Liceo de Maroñas, o el caso del Liceo 12 que citabas, donde también se convoca a esta clase de actividades. Creo que deberían hacerse esas actividades de repente de una forma más regular, y por otro lado también deberían buscarse las condiciones apropiadas de seguridad. A mí me tocó, creo que nos tocó precisamente un lunes, discutir sobre la falta de recursos en la ANEP para pagar los servicios 222, y a mí me preocupó que la policía tenga que cobrar para colaborar con la seguridad en los liceos y en las zonas circundantes, porque creo que es una función de la policía, que no es necesario que ANEP transfiera recursos presupuestales al Ministerio del Interior. Creo que habría que tomar medidas preventivas por los dos lados, es decir, asegurar la presencia policial adecuada y ponderada, proporcionada, que la propia ANEP reclama, como le llama servicio 222, yo llamaría presencia policial adecuada y proporcionada, y por supuesto tener una actitud de involucramiento y de discusión y de sensibilización en torno a la violencia, que sobre todo además también involucre en los casos de la escuela primaria y en los casos del primer ciclo liceal a los padres, ¿no? Sí. Que muchas veces son muy prescindentes, a veces la situación social y económica nos lleva a los padres a ser prescindentes del ámbito de estudio de nuestros hijos, y que un involucramiento mayor también colabora con generar un colchón de tranquilidad, de confianza, de seguridad, que muchas veces posiblemente no existe.
Ahora, Daniel, una cosita. No puse el acento sobre el tema sanción, puse el acento sobre dos temas, el diálogo y la sanción. Estoy totalmente de acuerdo con que se formen las comisiones que se están formando y que se formaron en el pasado de diálogo dentro de los liceos, porque creo que es una de las primeras instancias para tratar por lo menos de entender qué es lo que pasa. Lo que digo es que, además de eso, por otro lado, si se llega a poder individualizar quiénes fueron los chicos que, pertenecientes al liceo, cometieron este tipo de actos, tienen que estar sancionados, porque, es claro, porque es el tema de, bueno, sos culpable de algo.
Hay un límite. Claro.
Por eso, hay un límite a todo. Es claro,
son
las dos
cosas. Es un aspecto central del asunto. Yo entiendo.
Para mí, ¿qué? Son las dos cosas.
Corresponde una sanción hay que aplicarla.
Más pistas para entender lo que está pasando, por ejemplo, estas que aporta Mariana de Palermo, que dice que fue docente del liceo y que entiende que hay un problema en la falta de capacidad de comunicación de muchos jóvenes. Los gurises no saben manejar el diálogo, no saben discutir sin pelear, sin ir a la violencia, porque tienen un código oral muy reducido. Los adolescentes solucionan los problemas y las angustias por medio de lo físico en vez de manejarse con el lenguaje, dice a partir de su experiencia.
Una de las abuelas que atestiguó sobre el tema del Liceo 38 explicó cómo también al momento que abordó a los jóvenes que estaban tirando piedras, le dijo que la mejor manera tal vez era de presentar por escrito las reivindicaciones que tenían, recibió pedradas, le tiraron el pelo. Creo que sí, que hay un...
Era obvio que no sabían escribir, generalizando la afirmación de la oyente. Pienso que es muy interesante el aporte, ¿no? Es bastante complejo, pero puede tener mucho que ver, porque el lenguaje, que es una cualidad humana, tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro. Hay una relación de ida y vuelta entre el desarrollo cerebral y mental y la sofisticación del lenguaje, y un lenguaje muy primitivo necesariamente implica también una capacidad de elaboración intelectual muy primitiva.
Los estás dando prácticamente por condenados.
Bueno, pienso, más allá de que yo no tengo ninguna evaluación frente al hecho, y no sé qué tan general, yo escuché testimonios en la radio el viernes precisamente, y también en la televisión, de muchos estudiantes del Liceo 38 que no se los expresaban con absoluta claridad, de manera muy adecuada, sino que además, de manera generalizada, condenaban los hechos de violencia. Pienso que se trata de nuestros estudiantes normales del liceo, nuestros estudiantes montevideanos o uruguayos del liceo, que por un lado se expresan razonablemente bien, no digo que sea ninguna maravilla, y por otro lado son contrarios a todo tipo de violencia de este tipo. Yo creo que estamos hablando de casos aislados, y efectivamente uno se cruza en la calle con gente a los que podríamos llamar planchas, que parecen tener dificultades de lenguaje, es decir, que parecen tener tres o cuatro frases que pronuncian y repiten y que no pueden ir mucho más allá, y eso puede estar vinculado, por supuesto, a problemas de desarrollo psicomotriz desde temprano, y también puede estar asociado al consumo de drogas y deterioros neuronales posteriores. Pienso yo que se trata de casos aislados.
Sí, yo de qué manera me parece que también tendríamos que poner atención en el tema de la capacidad de comunicación de los educadores, ¿no? Además de la capacidad de comunicación de los muchachos. Porque esto, por supuesto, que una parte de la capacidad de comunicación de los educadores es que tengan tiempo y calidad de trabajo adecuadas para poderse relacionar en forma positiva con los chiquilines, ¿no? Cosa que normalmente falta porque el pirempleo, el deterioro de la capacidad de estudio del educador, y llevan a que la relación esté muy empobrecida. Pero también, cuando hay problemas en el centro de educación, el problema no son solo los muchachos, ¿no? Sí. Hay dos partes en el asunto.
Y yo quería traer a colación justamente, un poco en la línea de lo que está planteando Marcelo, un tema del que se habló un poquito el año pasado y que a los que estamos, digamos, un poco ajenos, nos interesaría tener más información. Y es sistemas de medición objetiva del desempeño de nuestro funcionamiento de las instituciones de educación. Para eso, el mundo entero tiene experiencias, lo que se llama el sistema de benchmarking, pruebas regulares, homogéneas, hechas para todo un sistema, con, digamos, monitoreo y análisis contra patrones de desempeño, a los efectos de decir, ¿qué está pasando? Yo puedo tener la sensación de que encuentro jóvenes con dificultades para estructurar razonamientos ordenados, jerarquizando argumentos y cosas de ese tipo. Hay veces que uno encuentra o sostiene conversaciones con gente que uno se da cuenta que están con dificultades para razonar, pero además se expresan con escasísimos términos y por tanto una pobreza de lenguaje que a uno lo apena. Pero no, obviamente considero con Daniel que eso no es todo el sistema. De todas maneras deberíamos tener, y yo recuerdo que hubo una gran polémica de si estaba bien o no estaba bien, si las pruebas eran adecuadas, si venían del extranjero o no venían del extranjero, quién las aplicaba. El hecho concreto es que vivimos en una nebulosa de la que no sabemos nada de qué pasa con los
estudiantes. Se han hecho pruebas en las oficinas de monitoreo de la reforma de la enseñanza, se han aplicado test para medir la evolución.
Pero sobre todo el alumnado. No
tendrían que estar transparentemente a disposición de los ciudadanos. Yo tendría que poder entrar a un sitio que dijera resultados de las pruebas de enseñanza de los departamentos clasificados por zonas. Mirá qué bueno es, hay que ir a radicarse a Tacuarembó, porque tiene buena salud y buena educación, qué sé yo.
En perspectiva.
Desde la audiencia nos recomiendan, además de bueno los trabajos periodísticos que se han hecho aquí en El Espectador sobre el tema, un programa de televisión, Vidas, mañana en Canal 12, que según se anuncia va a tratar justamente el problema de la violencia y de los jóvenes violentos. Sí, seguramente va a ser interesante, desde ya lo dejamos anotado desde acá.